Ismael Roldán Castro ya está aquí sentado con sus conocimientos y noticias interesantes. Buenos días, Ismael.
Hola, buenos días, Concha.
Bueno, tenemos tarea de la semana pasada, ¿no? Habrá que resolverla, digo yo.
Efectivamente. Pues nada, le preguntaban al maestro del templo de Shaolin lo siguiente. Él decía que anteayer había tenido 74 años, pero que el año siguiente tendría 76. Entonces, ¿cuál era la fecha de su cumpleaños y en qué día se formulaba la pregunta? Bueno, pues hemos encontrado dos posibles soluciones. Una es que el cumpleaños sea el 1 de enero, de forma que le preguntan el 2 de enero. Entonces, anteayer sería el 31 de diciembre, allí tendría 74 años, el día 1 cumple 75 y el año siguiente, el 1 de enero, tendría 76. Pero hay otra posibilidad, y es que la fecha del cumpleaños fuera el 31 de diciembre, de forma que le preguntan el 1 de enero, anteayer sería el 30 de diciembre, que tendría 74, el 31 cumple los 75 y el año siguiente tendría los 76.
Bueno, pues yo creo que ya ha quedado clarísimo. Y esta semana vamos a hablar, bueno, tú nos has preparado un tema muy interesante que tiene que ver con esa tecnología, los satélites, porque nos va a acercar mejor a conocer el campo magnético de la Tierra, nada más y nada menos, ¿no?
Efectivamente. La noticia científica que hemos querido destacar esta semana está relacionada con la misión SWARM de la Agencia Espacial Europea. SWARM, traducido del inglés, significa enjambre. En este caso no es de abejas, sino de satélites. Tres, exactamente tres, que desde el 2013, Concha, orbitan la Tierra. Y dos de ellos van en paralelo a 450 kilómetros de altitud, el tercero a 530 kilómetros de altura. La misión de SWARM ha sido y sigue siendo, fíjate, que se habían diseñado con una vida útil de 4 años, o sea que en el 2017 tendrían que haber terminado, pero siguen enviando datos, ¿eh? Fíjate la tecnología espacial europea, qué potente es, ¿no?
Pues sí.
Vamos. Y entonces lo último es esto, que están haciendo un estudio exhaustivo del campo magnético terrestre y al mismo tiempo de los efectos del viento solar. Vamos a hablar un poco de qué se trata.
Sí.
El viento solar es una corriente de partículas cargadas eléctricamente, proceden del Sol, tienen muchísima velocidad, son electrones, son protones y núcleos de helio. Cuando llegan a las inmediaciones de este escudo protector, que es el campo magnético, pues se ven desplazadas hacia los polos. Bien, la noticia es que se pensaba hasta ahora que se iban a distribuir entre los dos hemisferios ese viento solar. Y no, resulta que hay una predilección por el polo norte. Bien, esta asimetría es lo que está haciendo que se mejoren mucho los modelos del campo magnético y que se estudie incluso mejor cuál es el desplazamiento del polo norte magnético. Fíjate que de estar en Canadá, pues ahora mismo está cerca de Siberia, en Rusia, o sea, se desplaza como 40 o 50 kilómetros todos los años. ¿Esto qué hace? Todo lo que hace es que se tengan que actualizar los sistemas, por ejemplo, de navegación como el GPS. Y esto supone actualizaciones también en nuestros teléfonos móviles.
Ajá.
Todo esto va a llevar a que se mejore la predicción también, por ejemplo, de terremotos y hacer incluso más eficaz la extracción de recursos naturales, ¿no?
Qué interesante.
El campo magnético es fascinante. Fíjese
sí,
tú
sí,
que
sí.
Eso es un océano de hierro y níquel a 3.000 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Se generan allí unas corrientes eléctricas que son las causantes del campo magnético que nos protege de la radiación cósmica y del viento solar.
Ajá. Además, es fundamental entonces para la protección también para la vida en la Tierra, ¿no?
Absolutamente. Si no existiera nuestro campo magnético, ese viento solar penetraría en la atmósfera y lo primero que se cargaría sería la capa de ozono, que es la que nos protege de los rayos ultravioleta.
Por tanto, nosotros extinguidos ya.
Absolutamente.
Vaya, pues sí que es importante, ¿no? Ese campo magnético. Y bueno, esta semana, ese contenido tan maravilloso que nos preparas junto a nuestro técnico Ángel. A ver, las matemáticas, que es lo tuyo, ¿no, Ismael?
Bueno, sí, yo me siento fascinado por ellas, pero no olvidemos que yo soy físico
sí.
Y descubrí que las matemáticas son la esencia absolutamente, incluso de la física, ¿eh? La física sin la potente herramienta de la matemática no podría existir.
Bueno, pues vamos a ver de qué se trata.
Pues hoy vamos a hablar de los orígenes de la teoría matemática del caos y cómo también esta rama reciente de las matemáticas está ligada a la astronomía, en concreto a nuestro sistema solar. Hemos hablado en otros programas de las habilidades de las abejas y nos quedaba por contar una de sus funciones más importantes para la biodiversidad, la polinización. Según la FAO, el rendimiento de los cultivos llega a aumentar casi un 24% gracias a este proceso que hoy explicaremos. Cuanto mejor calidad tenga el proceso polinizador, más saludables serán los alimentos obtenidos. Las abejas melíferas son agentes polinizadores altamente eficaces y la polinización es el proceso mediante el cual el grano de polen llega al estigma de una flor. Recordemos que la parte masculina de una flor son los estambres, donde se producen los granos de polen, que una vez lleguen a la parte femenina de la flor, que es el estigma, y pasen a través de un conducto llamado estilo al receptáculo conocido como ovario, podrán fecundar al óvulo, obteniéndose los frutos y semillas. Las abejas acuden a la flor atraídas por el néctar con el que fabricarán la miel una vez vuelvan a su colmena. Pero mientras obtienen su alimento y revolotean en el interior de la flor, los granos de polen de los estambres circundantes quedan adheridos a sus patas y serán los que queden en el estigma pegajoso de otras flores a las que visiten. En una sola jornada, una abeja puede visitar miles de flores de una misma especie. El gran problema desde hace unos años es la preocupante reducción de las abejas melíferas debido a dos causas principales: los pesticidas, por un lado, y una especie invasora conocida como avispa asiática que las aniquila. Esta avispa asesina parece que llegó al norte de España a principios del 2000 y constituye una auténtica plaga contra la que luchan denodadamente los apicultores de nuestro país. Según National Geographic, casi la mitad de las abejas a nivel mundial están amenazadas y según la FAO, una tercera parte de los alimentos que consumimos dependen de las abejas, así como un 90% de las plantas silvestres. Y Greenpeace estima que el 37% de las abejas en Europa están en declive y que un 70% de los cultivos en España dependen de la polinización. Para concluir, es evidente que necesitamos cultivar semillas para alimentarnos. Es el caso, por ejemplo, del arroz, los guisantes, las nueces, el maíz. Al igual que hay frutas que se desarrollan con las semillas, como son los cítricos, el mango o el tomate. Así pues, la polinización es fundamental para la producción de semillas y frutas, pudiendo ser el factor determinante de la cantidad y calidad de una cosecha.
A ver, Ismael, todo no podría ser perfecto, ¿no? Esto no es lo que no era la teoría del caos, pero bueno, ese error no pasa nada porque es un contenido igualmente de calidad, la polinización, las abejas, los insectos, que a mí me apasiona. Así que el caos lo hemos hoy experimentado aquí, pero bueno, la semana que viene en sí. Esa píldora escuchamos todo ese nacimiento de la teoría matemática del caos.
Mira, yo creo que, bueno, tampoco ha estado mal el cambio porque Ángel escuchó antes swarm, que significa enjambre. Sí. De abejas
asociado,
y
claro.
Hemos estado hablando de la polinización a través de las abejas, luego ha sido un pequeño cambio
pues
caótico, pero bienvenido sea.
Claro.
La semana que viene, por tanto, hablaremos de los orígenes de la teoría del caos. Hoy
perfecto.
La polinización. Y si te parece, dejamos el problemita para la semana
claro
que viene.
Claro que sí, adelante.
Bueno, pues este es muy sencillo y dice así: una pieza arqueológica tiene una masa de 4 cheques más la masa de media pieza. El check es una unidad de medida que equivale a 142 gramos. ¿Cuál es la masa en gramos de esa pieza arqueológica?
Vale, pues yo me lo he apuntado y la semana que viene resolvemos toda la duda.
Estupendo, Concha.
Muchas gracias, Ismael. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.